Alejandra Cox, muy buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo está?
Buenos días, Matías.
¿Cómo está usted? Con mascarilla aquí, así
y
que...
Nicolás
está aquí.
Y la Consuelo también, estamos todos
favor,
aquí.
Por favor, Alejandra.
Estamos todos.
Oye, yo iba a hacer un pequeño punto a propósito del tema pensiones. Lo que pasa es que una de las cosas que se plantea es que se van a vaciar los fondos de pensiones y que la gente queda con saldo cero. Yo entiendo que eso en rigor no es exacto en el caso de la gente que en un caso importante de la gente que cotiza habitualmente. La gente que se queda con saldo cero, entiendo, es la gente que no cotiza habitualmente, la gente que había cotizado alguna vez en su vida y que no sigue cotizando, esa probablemente se queda con saldo cero. Pero también hay una masa importante de gente que, por ejemplo, si uno hace un ejemplo, un cálculo bien simple, alguien que gana en torno a los 800 mil pesos, que ha cotizado por 20 años, tiene entre lo que ha depositado más la rentabilidad, debe tener de unos 30 millones de saldo. Esa persona en el primer retiro sacó 3 millones y se quedó con 27 millones. En el segundo retiro sacó 2.700.000, por lo tanto se quedó con algo así como 25 millones. Y en el tercer retiro va a retirar 2.500.000, con lo cual se va a quedar con 22.500.000. A eso agreguémosle, como esa persona ha seguido cotizando, sus fondos se han ido recuperando, le agregamos la rentabilidad, se han recuperado, por lo tanto, el 10% es, ya a mí hace muchos años que aprendí esto, matemáticamente es... está lo mismo, no es exponencial, es lo contrario, pero bueno, es lo mismo. Pero finalmente, lo del saldo cero es solo para aquellos que no cotizaron. ¿Es correcto ese análisis?
Es correcto, estás lo correcto. Además, este es un proceso que continúa, ¿no es verdad? Las personas siguen cotizando mientras estén empleadas y por lo tanto, aunque tengan saldo cero, vuelve a empezar, siempre que estén empleadas. Sin embargo... aún con tu cálculo, sacar aproximadamente 30% de tus fondos es un montón. Eso equivale o menos en promedio como a 6 años. O sea, pero sin duda que esto no significa que se vaciaron todas las cuentas, que terminamos sin nada. Pero el punto es que hay mucha gente que tenía muy poco, que quedó en cero y que calculamos que ahora será cerca de 5 millones que queden en cero.
5 millones que quieren.
Bueno, pero también hay que incorporar ahí a la gente joven. O sea, gente que lleva, no sé, 4 años trabajando, 5 años trabajando.
Tienes toda la razón. Y eso es una cosa súper lamentable porque son las cotizaciones de la juventud las que más valen, porque son las que se multiplican a través del tiempo por más años. Sin embargo, por eso mismo es bien grave haber sacado los fondos de las personas. Eso es lo que nosotros hemos insistido, que esa es la razón de que esta ha sido tan mala política pública.
Claro, pero lo que yo planteaba, esta lógica que en 10 retiros sacaba la plata, no es verdad. Pero lo que sí hace es que deja cada día menos gente adentro. Es comportamiento asintótico, ya me acordé lo que era. Me lo recordaron en realidad. Ese es el punto. Entonces también esto es algo que más allá del daño previsional, que es brutal, esto puede permanecer en el tiempo, digamos, y puede permanecer ad eternum.
¿Te refieres a que pueden seguir habiendo 10% y 10%? ¿O a eso te refieres?
A eso me refiero, claro.
Ahora, acuérdate, tu cálculo asintótico está correcto, excepto que tenemos el mínimo y el máximo. Acuérdate que si una persona tiene muy poco, puede sacar...
el total a partir del millón de pesos, claro.
Y 35 UF puede ser más que su 10% para las cuentas chiquititas. Uh-huh. Entonces, es dramático y no hay por dónde lo mires que... hubiera sido mucho mejor política pública haber transferido fondos del Estado a las personas. Y la idea de haber hecho una transferencia a través de las AFPs habría sido genial, porque los sistemas de pago son expeditos, toda la gente está inscrita, aunque no haya hecho cotizaciones en los últimos años, etcétera, etcétera. Pero vivimos en un mundo tan politizado y polarizado que esas cosas a veces no se pueden ni pensar. Entonces, realmente ha sido una danza media macabra en este cuento de cómo llegar.
Ha sido un aterrizaje bastante, ha sido un aterrizaje también bastante agitado para tu gestión, ¿verdad? Como gerenta, porque algunos pueden mirar que esto de verdad es el principio del fin del sistema de AFP. Cuando vemos que la restitución que estaba proponiendo el gobierno, que además un punto venía, entre comillas, regalado, nada es regalado porque son los impuestos, pero venía desde el Estado, algo que no estaba en la propuesta cuando se discutía la reforma previsional. Sin embargo, parte importante del mundo político dice, ni un peso más a la AFP, ya veremos si es que esto se restituye o no se restituye.
No, claramente, Consuelo. El problema es que si ya teníamos un objetivo de mejorar las pensiones haciendo una reforma, resulta que ahora tenemos otro tema, que es que hay que reponer los fondos. Entonces, yo creo que estos son dos cosas que obviamente se combinan, pero son diferentes. O, digamos, una política durante la pandemia que agrandó el problema de forma enorme. Entonces,
se equivocó el gobierno. Algunos plantean que mezcló cosas que no debería haber mezclado al mezclar los aspectos de una reforma previsional, ¿verdad? Como son dos puntos adicionales, aunque fueran para restituir en lo del 10%, que era algo vinculado al COVID.
Yo no lo veía como una reforma previsional, yo lo veía una manera de reponer fondos. De hecho, con eso quedamos todavía cortísimos con respecto a lo que hay que hacer hacia el futuro. Así que, definitivamente, esa no era la reforma previsional, esa era una manera de tratar de reponer, y reponer de a poco. No sé, y la verdad es que no sabemos cómo eso se va a lograr.
Alejandra, pero políticamente, no técnicamente, pero políticamente algunos critican que el gobierno dejó de lado la discusión que se estaba teniendo de los 6 puntos, cuántos para allá, cuántos para acá, y en las formas, dice, sin preguntar mucho, vamos a utilizar la AFP. Eso incluso les puede haber provocado un daño a una discusión tranquila que pudo haber llegado con sensatez a que efectivamente las AFP puedan seguir siendo una institución válida para recibir parte de las nuevas cotizaciones. Yo lo habrá leído, usted lo habrá escuchado también, de que dicen, pero el gobierno insiste, si le están diciendo que las AFP están en cuestión para ver cómo y en qué forma siguen, y el gobierno decide las ayudas pasarlas por la AFP. ¿Qué pretenden? Desde ese punto de vista, el error, claro, político.
Puede ser. A mí puede ser que sea un error político, pero el punto es que los fondos están en las AFP. Sí, no, sí, sí. De alguna manera, si se van a reponer, hay que volver a ponerlos ahí. De manera que puede caer mal, pero estamos con una situación claramente en la cual se usaron los fondos de las personas para acudir a una emergencia, lo que es totalmente incorrecto. Debería haber sido, como te digo, una transferencia directa. Y este intento por reponer los fondos, ¿qué otra forma se puede hacer si no es reponerlos a donde estaban?
Ahora, de acuerdo. Ahora, pero hay otro elemento ahí que fue parte de la discusión, que se lo escuché inclusive creo que a la propia presidenta del Senado, que decía que ni un peso más a la AFP, que hasta cuándo le querían dar plata a la AFP. Ahora, hasta donde yo entiendo, para las AFP, y yo creo que las AFP son un poco masoquistas por lo que la estoy escuchando a usted, no solo no era un negocio, sino que era un costo recibir esos fondos, transferir esos fondos, implicaba hacer gasto para pagar, y en el proyecto de ley yo creo que la frase que más se repetía era las AFP no podrán cobrar fondo alguno, comisión alguno, derecho alguno por esta transferencia. O sea, parece que las AFP son masoquistas, ¿o no?
Tú dices que las AFP son masoquistas por haber aceptado hacer esto, si las AFP no tienen
Alejandra, no, usted, lo que pasa es que tú planteaste en algún minuto que era fantástico. Entonces alguien y como uno tiene que tener cuidado con lo que dice, porque probablemente, ajá, alguien en Twitter está diciendo feliz la presidenta de las AFP porque esto es fantástico, porque les va a llegar más plata, y hay que aclarar que no solo les llega más plata, sino que les llega más costo.
No solamente es la plata que se considera es de las personas, no es de las AFP. Si no estamos hablando de reponerle fondos a las AFP, es reponerle los fondos a las personas. Yo creo que ahí hay un súper malentendido. las AFP no manejan, pero ellas son un negocio separado y la plata es de las personas. Eso que esté muy claro. Y las personas tuvieron que sacar sus propios fondos para financiar la emergencia y el gobierno intentó reponerle el fondo a las personas. Las AFP simplemente hacen las transacciones y, como dices tú, bien dice, ¿para qué insistir en este cuento? Es solo costo para ellas. Es evidente. Han tenido que contratar más personal, han tenido que apurar los sistemas, trabajar 24/7. 7.000 personas en el sistema de AFP, detrás de esta máquina, trabajando, como te digo, sin parar para hacer estas cosas. Y los fondos definitivamente son de las personas.
Alejandra Cox, con el tercer retiro quedarían 5 millones de personas sin fondos. Con un cuarto retiro que ya se anuncia, ¿tienen ustedes los cálculos o ya se van proyectando?
No tenemos.
No tienen los cálculos. Uh-huh. Pero más o menos no debe ser tan difícil. No decir que regla de tres, pero la cosa más o menos se puede ir proyectando, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente va a ir quedando? No debe ser tan difícil. Lo que, ¿para dónde voy yo? Es que el cuarto y justamente la persona, la diputada Giles, que es la que ha encabezado esto y ha puesto la música, ella misma lo ha dicho y ha hablado del cuarto, el quinto y para adelante. Entonces, no es tan difícil proyectar, y seguro que ustedes lo han hecho, ¿qué pasa si esto sigue y esto se sitúa en un, y la consulta lo mencionó al principio, en un sistema provisional para unos pocos, como son las ISAPRES, ¿no es cierto?, en salud, y que de eso dé pie para que digan, bueno, este es el sistema de los ricos, entonces tenga mucho más sentido una nacionalización, que es un proyecto que también se está discutiendo, que no es una ficción, en la comisión, o está alojado en la Comisión de Constitución del Senado. Entonces, ¿Qué plan de contingencia tienen ustedes para una eventual nacionalización y que esto avance?
Bueno, eso es súper especulativo lo que tú estás diciendo. Yo creo que se puede considerar la posibilidad de un cuarto retiro, pero ahí sería tan evidente que son personas que ya tienen bastantes fondos en el sistema, los que van quedando, digamos, los que tienen, y que sacar un 10% les disminuye los fondos, pero no les elimina sus contribuciones.
Sí. Alejandra, yo sé que es especulativo porque no ha pasado, pero
hay un proyecto,
pero es proyectable porque después del primero y único también era súper especulativo hablar del segundo.
De acuerdo. Sí. Pero ahí se mezcla, ahí entre el primero y el segundo se mezclaba la justificación de que las ayudas del gobierno no llegaban. Ya para el tercero en la justificación, yo no sé si ustedes estuvieron atentos a las presentaciones que hizo el Banco Central y la Superintendencia respecto de qué es lo que pasaba con esto. La verdad es que las ayudas del tercer retiro no están llegando a los más necesitados. Está clarísimo eso. Obvio que las personas, cuando tienen la oportunidad de sacar fondos, los van a sacar. Porque por algo las contribuciones son obligatorias. El ahorro es algo que le cuesta a la gente y a lo cual se resiste. Entonces, cuando hay una oportunidad de desahorro, se hace. De verdad que ahora va a haber un problema tremendo con el tercer retiro, porque mucha gente no entendió qué pasó con la propuesta del gobierno versus la del Congreso, y hay gente que está esperando unas ayudas que iban a pasar directas desde el gobierno hacia las personas que no tenían fondos. Bueno, eso aparte. Con respecto a seguir socavando el sistema, obviamente que el peligro está ahí, pero yo creo que ahora estamos en una situación tan extrema políticamente que van a haber, yo pienso que van a haber nuevas voces que se levanten, pienso yo, porque es una situación extremadamente delicada la que estamos viviendo, donde ya no tenemos claro qué expectativas tener con respecto al futuro.
¿Y de qué voces, a qué voces te refieres en el mundo político? ¿Te refieres a las conversaciones que se puedan establecer entre el gobierno y la oposición?
Me refiero a esas conversaciones entre el gobierno y la oposición, me refiero a personas en el Congreso que son de sentido común, que realmente se pongan las pilas y digan, está bien que estén pensando en el voto de mañana, pero perdóname, el país está primero. el futuro del país. Esto es muy grave lo que está pasando. O sea, que los políticos estén pensando en reelegirse. Yo entiendo que el problema del empleo es grave, pero que se estén atornillando a sus puestos, tratando de conseguir votos de forma tan barata, me parece demasiado transparente para la gente, que eso no ayuda al país.
Pero es que no lo ha sido, o sea, Alejandra. Disculpe, pero yo aquí discrepo de su visión y felicito la suya, porque ojalá se diera más la suya que la que estoy teniendo yo. Que eso que dice usted, sentido común, no se ha dado. Pasamos del primero. El primero ya era un cambio cultural enorme. Fue enorme. Pepe Aud dijo, yo voté en contra en ese momento porque temía que quedara la puerta abierta. Ha sido de lo más preclaro. El segundo, viene el tercero, viene el cuarto. Entonces mi pregunta de fondo es, Alejandra, si usted no puede, porque dirige y encabeza un gremio y tiene que tener todo el cuidado razonable, y la felicito por la razonabilidad, o sencillamente no percibe del todo el que hay un grupo de gente, y no chico, que la búsqueda que tiene o la búsqueda que está haciendo es de terminar con un sistema que ha durado 40 años hoy aquí en Chile, que se llama sistema de pensiones privado administrado por las AFP.
Claro que está claro que lo que quieren hacer es eso, no me cabe ninguna duda, pero el problema que tienen ellos es que la gente no lo quiere. La mayoría de la gente quiere que sus fondos se vayan a sus cuencas. Y eso a ellos nos culpan a nosotros porque existimos. Pero resulta que eso es lo que quieren las personas.
Sí, pero no, de acuerdo, Alejandra, pero es que hay un punto. Yo estoy completamente de acuerdo con usted con eso. De hecho, todas las encuestas, haga quien las haga, sostienen que la gente, respecto al destino del 6% de cotización adicional, el 6%, la gente quería que fuera completa una cuenta de capacitación individual, de capitalización individual, a su cuenta personal. Pero resulta que la reforma se cayó porque la oposición, no escuchando esa parte de la opinión pública, comillas, la oposición insiste en que el 6% completo debe ir a reparto. Entonces, no están entonces quienes legislan y quienes hoy día han demostrado que son capaces de conseguir mayoría, están escuchando parcialmente la opinión pública. Entonces, defenderse en la opinión pública, yo creo que es un error.
Porque es más la gente que vota, o potencialmente que vota, que la gente que tiene fondos en las AFP en sus cuentas individuales, pues.
No, y además queda lo mismo si los que votan están en el Senado, y eso, por más que en el Senado de la Cámara de Diputados.
Esos que votan en el Senado debieran estar incentivados a conseguir más votos electorales. Y hacen la ecuación rara.
Pero parece que eligen, ¿eh? Eligen qué parte de la opinión pública escuchar.
Entiendo que en El Salvador, Alejandra, hubo protestas y hubo marchas populares cuando hicieron esto o intentaron hacer esto, y la gente salió a defender sus ahorros particulares, sus ahorros individuales. ¿Tiene información de eso usted?
No conozco ese caso, pero a mí todavía me produce un poquito de curiosidad el silencio que hay en Chile, sí, con respecto a un montón de gente de sentido común. Me parece bien curioso. No entiendo qué pasa. Yo creo que no es que yo no dimensione lo que está pasando, es que yo creo que hay un montón de gente que no lo ha dimensionado, que dicen, pero no puede ser. Porque yo creo que esto ha pasado bastante rápido, se confunde con la crisis de octubre del 19, viene la pandemia, está todo el mundo encerrado, hay una tormenta perfecta, y yo siento que esto no va a seguir así, y van a haber voces racionales que se van a levantar y decir, esto realmente no tiene sentido, pónganse las pilas, políticos, ustedes están ahí para defender los intereses del país y no para defender los intereses propios.
Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, Alejandra, la felicito por el optimismo. Esté muy bien.